En esta mañana del 28 de abril tenemos con nosotros aquí en nuestros estudios a Antonio Fermín Samper. Antonio Fermín Samper, los que lo conocemos desde hace mucho tiempo lo llamamos de las dos formas porque tiene un libro publicado, pero varios escritos, si no me equivoco, y enseguida nos va a hablar de todo ello. Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, te traemos también porque dentro de poco lo vas a presentar en San Pedro del Pinatar.
Sí, el 15 de mayo se hace la presentación oficial en el Museo de San Pedro del Pinatar.
Bueno, pues vamos a hablar de ello, pero primero vamos a hablar un poco de ti, porque no eres escritor como tal, tu profesión no es la de escribir y demás, pero ¿cuándo le entra ese gusanillo de escribir a Antonio?
Pues hace años que empecé a escribir, porque siempre me ha gustado mucho leer, y la lectura me daba, digamos, otra vida, otras vivencias, otras emociones. Uh-huh. Pero al empezar a escribir me di cuenta que era yo quien creaba, quien el personaje dependía de mí, y una cosa que te va picando, te va haciéndote creador, te va haciendo que sabes que ese personaje no eres tú, pero está influenciado por ti, por tus emociones, por las suyas, eres tú quien le das todo su peligro, toda su emoción, toda su alegría y toda su pena. Entonces, tú vas creando.
Háblanos un poco de ti. ¿Quién es Antonio Fermín Samper? Para quien no te conozca, así a grandes pinceladas, podríamos decir.
Soy de Santiago de la Ribera y estudié Derecho en la Facultad de Murcia, he ejercido de abogado. Luego me dediqué más al tema de seguridad con una empresa de Pilar de la Lada. Y en esos ratos que tenía de libre, pues empecé a escribir para mí y no hay más, sencillamente fui escribiendo y no publicaba nada, porque todo lo que lo escribía era para mi persona, la satisfacción de escribirlo. Luego ya con este decidí publicarlo, pero vamos, mi profesión siempre ha sido siempre relacionada con el mundo del derecho.
Y en esta ocasión el libro del que hablamos es una novela, ¿no?
Sí, es una novela.
Pues cuéntanos de qué trata este Miedo a la Luz, que bueno, en la época que estamos viviendo también es un título que seguro que te ha traído algún que otro comentario jocoso, ¿no?
Sí, mucho comentario jocoso sobre el miedo al recibo de la luz. El título Miedo a la Luz viene de una frase de Platón que dice que es normal que los niños tengan miedo a la oscuridad. La tragedia viene cuando los adultos tienen miedo a la luz. Como refiriéndose a la luz, a la verdad, a la claridad. Entonces, el personaje de esta novela es un señor que ha estado implicado en asuntos graves por su trabajo y que ha tenido que vivir una vida de ficción, haciendo pasar por distintos personajes, distintas misiones encubiertas, y se da cuenta al final, ya al final de su vida y tarde, que lo que ha tenido ha sido miedo al compromiso, miedo a la realidad, miedo a... Y ha vivido mejor en esa mentira que ha ido creando durante toda su vida.
El libro todavía no he tenido la oportunidad, me confieso, de leerlo, y lo tengo tiempo, pero estoy esperando a que llegue mi turno. Pero sí que lo he ojeado por encima, Antonio, y si no me equivoco, tenemos muy cerca también la situación donde se desarrolla la novela, ¿no?
Sí, no, la novela está toda ambientada en una casa de Santiago de la Ribera. El personaje en su último momento era de Santiago de la Ribera, pasa su vida fuera del pueblo, casi odiando al pueblo por lo que había vivido en él, pero al final el mar menor, el pueblo, el olor, la luz de esta zona lo vuelve a llamar y vuelve a venir a pasar sus últimos años en la zona.
¿El personaje principal es una persona normal o es alguien de...?
El personaje principal es un militar. Que ha estado en servicio para los servicios secretos y para, en principio, el CNI, y ha tenido que afrontar misiones encubiertas en las que ha tenido que hacer cosas que no le gustaban a él. Cosas que se salían de lo que, digamos, se espera de un militar. Cosas casi con deshonor. Entonces, él está muy afectado de esa conducta que ha tenido que mantener durante toda su vida.
¿El personaje basado en realidad o totalmente ficticio?
No, totalmente ficticio.
Pero todo lo que rodea al personaje, real.
Sí, porque en las misiones que tiene que participar es un repaso a la historia más reciente de España en clave de ficción, por supuesto, en clave de ficción. Pero ahí se habla de la operación Nécora, de los atentados del 11 de marzo, se habla de hace años del accidente aéreo del Monte Oif en Bilbao. Se va repasando grandes catástrofes de la historia reciente de España, incluso el final de ETA.
Ajá. Bueno, si no me equivoco, Antonio, del tiempo que yo te conozco, entonces ahí has unido otra de tus grandes pasiones, que es la de conocer parte de nuestra historia.
Sí, la historia.
Recuerdo que hemos tenido charlas pues sobre la guerra civil, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre política, sobre... Vamos, que te gustan
sí,
estos temas.
Sí, fue una vocación frustrada lo de historiador, pero no. No llegué nunca, solamente un aficionado.
Bueno, ¿y cómo se te ocurre mezclar todos estos temas en un sitio como Santiago de la Ribera?
Pues sencillamente quería hacer un homenaje a la zona, al pueblo, a esa luz, a ese color, del que yo soy un profundo enamorado. Y bueno, pues me traje el personaje de Santiago de la Ribera. Y desde aquí pues, va recordando y va evocando aquellos años en los que él tuvo que luchar por España y por él mismo.
Uh-huh. ¿Es un libro con principio y final?
Sí, sí, sí.
Es de los que acaban.
Acaban.
Uh-huh. Bueno, no te vamos a preguntar el final, por supuesto. Hay que leérselo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado más o menos escribir este libro, Antonio?
Pues el boceto general lo hice durante la pandemia, durante el confinamiento. Uh-huh. Tenía las ideas, tenía la estructura clara. Entonces, durante el confinamiento me dediqué a escribirlo. Luego ya tardé un poquito más en repasarlo, en definirlo. Pero lo que es el primer borrador fueron los 2 meses de confinamiento.
Uh-huh. O sea que el tiempo de confinamiento lo aprovechaste bien.
Sí, otra cosa que hacer.
en una de tus pasiones, pero si no me equivoco, aunque no hayas publicado, no es el primer libro que escribes. Creo que por ahí, por algún cajón, hay alguno que otro. No,
este, ¿no?, concreto es el tercero que escribo.
Uh-huh.
El tercero que escribo, pero como he dicho antes, yo escribía para mí, no tenía ninguna intención de publicar ni de editar, sencillamente escribía por la satisfacción de escribir. Lo que ocurre es que, bueno, esos tres libros se los dejé a unos amigos muy íntimos, me fueron diciendo que eran muy buenos, que eran entretenidos, que enganchaban, que tal, y bueno, y poco a poco ellos me fueron animando a intentar la aventura de publicar.
Uh-huh. Los otros dos, supongo que también
están en espera.
Tendrán trama histórica.
Sí, lleva de todo. Lleva de todo.
Sí, conociéndote, la historia tiene que formar parte de esos libros, ¿no?
Lleva de todo.
Oye, ¿y para el futuro, publicar lo que tienes escrito o escribir algo nuevo?
Ambas cosas. Uh-huh. Estoy terminando un cuarto libro y los otros dos primeros pues están en espera de encontrar la oportunidad de publicar.
Ajá. Hace unos meses, si no recuerdo mal, septiembre, octubre del año pasado, presentaste en tu casa, podríamos decir, en Santiago de la Ribera. No eran las mejores condiciones porque estábamos todavía ahí entre que sí, que no, que si mascarillas, que si por aquí, que si por allá. Pero con todo y con eso, pues estuviste arropado de tus amigos, tu familia. Yo tuve la oportunidad también de estar allí presente en una presentación en la que, bueno, casi todo fueron elogios, ¿no? Para el libro y para el escritor, claro.
Sí, sí, sí. La verdad que sí, fue bonito porque fue en mi pueblo, como dice Maki, prácticamente en mi casa y con mis amigos más cercanos, solamente mi familia y amigos muy cercanos que efectivamente me arroparon, me animaron, me elogiaron. Y ahora mucho más de lo que yo creo que merecía en aquel momento, pero en fin.
Uh-huh. las críticas son buenas. Y no es porque te lo digan a ti. Yo he escuchado a personas que han leído el libro y las críticas son buenas.
Sí, de momento aún no he encontrado a nadie que me diga nada raro. Uh-huh. En principio sí, dicen que el libro engancha, que la verdad que te empiezan a leerlo, te pica y quieres como seguir leyendo más. Y bueno, espero que sea así, que le guste a todo el mundo.
Uh-huh. El libro, estamos hablando, bueno, pues de un libro normal, no recuerdo las páginas exactamente,
sí,
que tiene,
260 páginas.
Sí, vamos, que es un libro que no se piensen ustedes que es un libro de estos que se necesitan 2 años para leerlo, ni nada por el estilo. Y ahora vas a presentar aquí en San Pedro del Pinatar, donde, bueno, pues también tienes muchos amigos y esperamos que haya buena respuesta también, ¿no?
Pues sí, la verdad que espero una respuesta porque la presentación de Santiago de la Ribera fue privada, no hubo ninguna institución.
No fue abierta al público, digamos, en general.
Pero vamos, aquí en San Pedro, pues la oportunidad que me brinda el museo y el ayuntamiento de presentarlo oficialmente, la verdad que lo primero que lo agradezco y segundo que espero una respuesta bastante acorde con los medios que están empleando.
Bueno, no sé lo que tendrás preparado para esta presentación, pero a mí la que hiciste a nivel particular, como bien dices, en Santiago de la Ribera, me gustó bastante, y porque también tuviste una persona que te conoce muy bien al lado, ¿no?
Sí, la verdad que conté con un íntimo amigo, amigo desde la niñez, desde que íbamos juntos al colegio, pero Javier Muñoz, y la verdad que hizo la presentación bastante desenfadada. Y bueno, me comprometió mucho a la hora de hablar.
Sí, sí. Bueno, se notó bastante que se había leído el libro a fondo.
Sí, se lo había leído a fondo.
Yo creo que se lo leyó varias veces.
Lo había estudiado, sí.
Sí, sí, sí. Recuerdo aquella presentación. Antonio, esto de publicar un libro, ¿es como pensabas?
No, es más difícil. Es más difícil. Todos pensamos en publicar un libro, pues el editorial te lo coge, te lo publica, te enseña los borradores y luego él mismo se encarga de la distribución. Uh-huh. Como ahora en la época de la pandemia, las editoriales no estaban por apostar por nada.
Las editoriales es muy complicado, desde luego.
Entonces decidí autoeditarlo. Uh-huh. Y bueno, pues, la edición, toda la distribución, la tengo que llevar yo. Sino uh-huh. Y bueno, así es complicado. Complicado y más en una época donde lo digital se impone más que el papel.
Uh-huh. Aunque bueno, no nunca murió del todo.
No, nunca murió del todo.
Y ahora parece que los libros vuelven a... Le pasa como a los discos de vinilo, que vuelven a estar de moda, ¿no?
Sí, parece ser que sí. Creemos que sí, porque no es lo mismo leer sobre el papel y sobre el olor al papel que sobre uh-huh. una pantalla fría.
Además, los buenos lectores, como aquí nuestra compañera María José Navarro, lo digital, ¿no? Y mira que han probado, ¿eh? Con los Kindle y con no sé qué, pero no hay manera. Donde se ponga un buen libro que puedas tocar, eso no tiene...
No, el sabor de estar con un libro en la mano, de tenerlo, de ojearlo, de sentirlo, es el placer del libro.
Uh-huh. Tú eres un buen lector también.
Sí.
Para ser un buen escritor, yo creo que primero siempre hay que ser un buen lector.
Sí, sí, sí.
No sé si alguien te influencia a la hora de escribir o tienes alguien en mente cuando...
Hombre, siempre tengo dos referentes. Intento siempre hacer un lenguaje claro, a veces descarnado, como Arturo Pérez Reverte, pero la estructura del libro la suelo hacer más como Frederick Forsyth. Uh-huh. O sea, es decir, escenas que se cortas, que se solapa una sobre otra hasta que al final se unen todas en el final. Eso es lo que hace que, lo que me dice la gente, que el libro te pique, porque es una escena corta y cuando estás enganchado en ella cambia la escena y viene otra que se va solapando, entonces vas buscando siempre la...
Ajá. Bueno, pero por lo que veo tienes la estructura muy clara, ¿no?
Sí, sí,
de cuando escribes. Uh-huh. Esa primera edición que realizas por tu cuenta, supongo que ahí, pues tú, como decías, te encargas de todo, ¿no? Menos la maquetación, supongo que todo lo demás...
No, incluso la maquetación.
Incluso la maquetación.
Uh-huh. No se lo dio la editorial profesional, se lo dio la imprenta, uh-huh. entonces yo tuve que maquetarlo. Uh-huh. Con los fallos que tiene esa maquetación, porque claro, era la primera vez.
Bueno, pero esto es como un parto, ¿no? La ilusión no te la quita nadie.
Claro, es tu hijo.
Sí, tu ¿verdad? Hijo. Supongo que ahí pues también te costaría muchas horas de trabajo, ¿no? El poder cuadrarlo todo, el dejarlo a tu gusto.
Sí, 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 son más horas de trabajo. Lo que es después perfilarlo y ultimarlo y que lo que es el borrador principal, si tienes la idea clara, se desarrolla rápido. Uh-huh. El problema viene después en que eso tiene que cuadrar, tiene que primero ajustar las fechas. A gustar las horas, que no, un personaje no haga muchas cosas en una hora,
claro.
Y luego dejar cosas muertas ahí. Uh-huh. Y luego ya sí, luego ya lo que es la estructura del libro, maquetarlo, si quiere que las páginas sean pares, impares, eso ya uh-huh. lleva su trabajo.
Bueno, complicado porque, claro, uno no está haciendo eso todos los días.
No, claro, es la primera vez.
Uh-huh. Pero ya pensando en un nuevo libro, ¿seguro?
Sí, sí, lo tengo a medio, uh-huh. lo tengo ya esbozado.
Ajá. Bueno, pues puliendo los pequeños defectos que pueda tener este y que son disculpables, porque estamos hablando de autoediciones, pero autoediciones que te ha faltado imprimirlo en casa.
Sí, gracias.
Bueno, pues todo eso es disculpable. Al fin y al cabo, en un libro lo que cuenta es la historia que se cuenta, que sea un libro fácil de leer, que tenga su principio, su final y que nos deje llenos cuando acabamos. Yo creo que eso se cumple en el libro.
Yo creo que sí. Me esforcé mucho en que fuese un libro ameno y que no fuese un libro que se complicase, sobre todo las partes de la historia, que no fuesen muy enrevesadas, muy complicadas, sino poder explicarla con el lenguaje llano y el lenguaje del protagonista, que muchas veces es un lenguaje, ya digo, descarnado. No un lenguaje literario, sino un lenguaje de la calle.
Uh-huh. Bueno, pues lo vamos a poder vivir en el Museo Barón de Benifayó de San Pedro del Pinatar. En cuanto tengamos el cartel lo vamos a difundir también, porque Marcos no lo pasa nada en cuanto lo tenga. Esta entrevista también la vamos a mover pues todo lo que podamos por redes sociales y demás. A ver si te buscamos también alguna que otra entrevista en los medios de comunicación locales, porque a gente como tú que son apasionados de la literatura, que leen a diario y que encima se hacen los valientes y escriben, pues son a los que hay que apoyar. No es por tenerte aquí, pero es que es así.
Bueno, el apoyo siempre viene de donde no lo esperas. Por eso yo quiero agradecer otra vez a San Pedro del Pinatar la cobertura y el apoyo que me está dando. Cosa que, aunque no esté mal decirlo, San Javier no me dio.
Bueno, aquí vamos a intentar darte un empujoncito en medida de lo posible. Antonio, dejando este miedo a la luz, que ya nos has explicado el porqué de este título, pensemos en el futuro. No sé si tendrás, pues no sé, a lo largo del año, el año que viene, ¿tienes alguna fecha en mente? ¿Cuándo se te acaben los ejemplares de este?
Tengo pensado publicar otro, que lo tengo ya lo están corrigiendo, antes de fin de año. Uh-huh. Antes de fin de año quiero publicar otro. Y no cometer el error que cometí con este, de corregirlo yo, que es un verdadero infierno. Porque claro, corregirte a ti mismo es muy difícil. Entonces lo he dado a un corrector para que me lo, por lo menos me ayude en algo.
Uh-huh. Bueno, se va aprendiendo sobre el camino.
Sí, no, claro, esto es hacer camino.
Uh-huh. Lo bueno que tienes una parte ganada, porque habiéndote leído cientos de libros, bueno, pues ahí tienes algo ganado.
Sí,
¿no?
tengo.
Antonio, este libro de Miedo a la Luz, concretamente, quien quiera conseguirlo ahora mismo, ¿cómo lo puede hacer?
Ahora mismo se encuentra solamente en Santiago de la Ribera y San Javier, en la librería Gala, uh-huh, en Artifex y en la prensa y revista de Santiago de la Ribera. En unos pocos días intentaré abrir aquí un punto de venta en San Pedro del Pinatar, en la librería.
Bueno, pues aquí también tenemos buenas librerías para bueno, al menos que esté ahí visible.
Sí, que esté visible.
Por si alguien, bueno, pues lo desea adquirirlo. El precio supongo que será un precio muy asequible, ¿no?
15 euros el ejemplar.
Vamos, que cubrirá pues los gastos de...
Los gastos y un poquito más.
De habernoslo hecho todo, ¿no?
Los gastos y un poquito más.
A través de internet y todo eso, quizás es muy pronto, ¿no? Todavía para...
Es muy pronto, quiero...
Bueno, pero hay que ponerse a ello también.
Sí, también. Entraré de alguna plataforma social, uh-huh, o sea, alguna plataforma, Amazon, alguna de estas.
Ajá. Bueno, pues todo se andará, Antonio. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero sobre el libro, pero bueno, si nos lo hemos dejado, el día de la presentación lo que hay que hacer es ir a disfrutar de este Miedo a la Luz. Allí podrán conseguir también el ejemplar si lo desean, y escucharte presentar, que como digo, no sé lo que habrás preparado para esta presentación, pero eso nos lo vamos a guardar para esa noche. Pues Antonio, mucha suerte con este libro, con los que escribas en el futuro. Y muchísimas gracias por haber venido este ratito aquí a los micrófonos de Radio Pinatar.
Gracias a vosotros por recibirme.
Muy bien, pues allí nos vemos, Antonio.
Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.